María, cambiándola para Messi. Pégale, Lionel, pégale.
Transmitimos más de 50 partidos.
¡A la línea eterna del fútbol!
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el Mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
Entre 1974 y 1983, el terrorismo de Estado secuestró y desapareció a miles de personas.
Si tenés un familiar desaparecido, tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado.
El equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo más de 600 cuerpos sin identificar.
Una gota de tu sangre ayudará a identificarlo para que vos y tu familia puedan despedirlo.
Tenés una historia.
Tenés un derecho.
Llamale AF
0800-345-3236.
En las redes somos
arroba EAF oficial.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Radio Nacional Mendoza Quino. Baja la aplicación Radio Nacional Argentina y llévanos en tu teléfono. Una app con las emisoras de todo el país. Radio Nacional Argentina.
Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de...
8 de la mañana con 43 minutos, saludamos al analista internacional Atilio Borón, que ya está en línea. Atilio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, Atilio. Bueno, usted viene siguiendo, por supuesto, desde hace mucho tiempo la situación en América Latina, la relación de Estados Unidos con la región. ¿Cómo analiza lo que está pasando en el Perú, ¿no? Con la detención del presidente Pedro Castillo, este incidente que se ha generado entre Perú y México a raíz de que le han dado asilo en México a la familia de Pedro Castillo, el llamado a elecciones para 2024...
Bueno, a ver, yo creo que hay una situación en Perú absolutamente caótica desde el punto de vista institucional. El presidente López Obrador, fiel a la tradición, concedió derecho de asilo a la familia del presidente Castillo. Hay una situación muy clara, a mi manera de ver, que es que Castillo cayó, a mi manera de ver, cayó víctima de una trampa que lo llevó a él a producir ese mensaje nefasto, que fue inducido claramente por los factores tradicionales de poder en la política peruana, con el asesoramiento, ahora se ha venido descubriendo, una consulta previa con la representante embajadora de Estados Unidos en el Perú, que de alguna manera desempeñó un papel importante en este acontecimiento, ¿no es cierto? Y bueno, y Castillo, me parece a mí que o forzado por la circunstancia o amenazada su familia, leyó con mano temblorosa y voz así poco clara ese discurso, que tenía un contenido que, bueno, podía decirse que estaba en línea con lo que estaba pasando en el Perú, pero claramente él no tenía la fuerza suficiente como para haberte lanzado a eso. La impresión que tenemos los analistas es que él fue obligado a hacerlo, no sé si a punta de pistola o no, hay alguna gente en Perú que me dicen que estaban ahí apuntándole desde fuera de cámaras mientras él leía, que por eso la nerviosidad que se trasuntaba en el temblor de sus manos, que le movían el papel, en fin, varias cosas, pero bueno, claramente ahí hubo un golpe de Estado parlamentario en contra de un gobierno que había sido acosado desde el día que inauguró su mandato. No podemos nunca olvidarnos de eso. Castillo no pudo nunca gobernar, no pudo designar un ministro que se lo aprobara el Congreso, en fin, varias cosas, y bueno, y esto termina ahora en una situación muy delicada, con un saldo de muertos muy grande, una movilización que todavía sigue en vastas zonas del sur peruano, ¿no es cierto?, en las sierras, en las zonas del Puno, Cusco, por ahí, y con una enorme incertidumbre acerca de cómo se sigue, porque el desprestigio del Congreso en el Perú es absoluto, es la institución que tiene más bajo nivel de aprobación popular de todas las instituciones del Perú. Entonces, bueno, la verdad que estamos ante una situación muy difícil, muy penosa para el pueblo peruano, ¿no? Y bueno, esperemos que esto pueda, en el curso de las próximas semanas, ir encontrándosele una solución.
Ahora, Atilio, son situaciones que se repiten en América Latina de una manera u otra. Antes eran golpes de estados, salían los militares a la calle, fusil en mano. Ahora es, por lo menos para el grueso, creo yo, de la opinión pública, muchísimo más sutil, ¿no? Son la participación siempre de los factores de poder, con la embajada de Estados Unidos detrás y con los medios y la justicia.
Sí. Sí, ya cambió la metodología golpista, ¿no? Esto es algo que en Estados Unidos se empezó a pensar y a diseñar ya después de la Guerra de las Malvinas, porque el desprestigio en que cayó Estados Unidos al haber apoyado a la Junta Militar Argentina y a la Junta Militar Chilena, al régimen de Pinochet, fue muy grande en materia de derechos humanos. Estados Unidos es muy sensible en todo eso que hoy en día se llama, justamente por obra de algunos autores estadounidenses, el poder blando, el poder simbólico, el prestigio de las naciones, y eso los llevó a pensar una estrategia alternativa que le permitiera obtener el mismo resultado, o sea, sacar del medio gobiernos inaceptables, ¿no es cierto?, no ya por la vía brutal de las armas, sino por una vía mucho más edulcorada, que es un golpe parlamentario o el lawfare. Entonces, si uno mira la historia reciente de América Latina, digo reciente, los últimos 10, 15 años, ve que Mel Zelaya fue desalojado por un golpe institucional en Honduras en el 2009, Fernando Lugo en el 2012 por un golpe institucional y parlamentario, Dilma Rousseff por un golpe de nuevo institucional y parlamentario, y que los principales líderes políticos latinoamericanos están todos con una espada de Damocles sobre su cabeza, ¿verdad? Es decir, Lula, que no está del todo totalmente resuelta su situación judicial, pero bueno, ahora es presidente, tiene ciertas inmunidades, pero no es que el Tribunal Superior de Brasil lo declaró inocente, sino que dijo que el proceso era nulo, lo cual abre la posibilidad de que pueda un nuevo juez reabrir la causa y de repente encontrarlo culpable, ¿no es cierto?, y mandarlo a prisión. Esa es una posibilidad. Uh-huh. Pero bueno, miremos lo que pasó con Rafael Correa, que tiene más de 50 demandas, querellas entabladas por el gobierno ecuatoriano en su contra, lo que pasó con su vicepresidente, que está preso, ¿verdad?, a pesar de que hubo dos jueces que declararon la caducidad de esa causa y el sobreseimiento de Glass porque no había elementos para condenarlo. Sin embargo, lo que hizo el gobierno de Lasso fue a uno de los jueces lo destituyó y al otro lo puso preso. Digo, el lawfare avanza así, con velas desplegadas. Bueno, no tenemos que referirnos, ya sabemos muy bien el caso de Cristina Kirchner, ¿verdad? Y bueno, junto con Cristina, otra gente que fue proscripta en procesos mañados, como por ejemplo Amado Gurú, acá en la Argentina, pero vemos el caso de Evo Morales en Bolivia. Digo, es toda una estrategia, lo que yo llamo el Plan Cóndor II, a diferencia del Plan Cóndor I, en donde los militares venían, secuestraban a la gente, la torturaban, la mataban y la desaparecían, ahora simplemente eliminan a los grandes líderes populares, inhabilitándolos para ejercer cualquier cargo público. Bueno, Esta es la situación que tenemos, y lo mismo va a pasar con Castillo, obviamente, y este, eso es uno de los graves problemas que tiene la democracia en América Latina.
Atilio, lo cambio de tema, le pregunto sobre fútbol, sobre Qatar, sobre una figura realmente muy importante para los argentinos y las argentinas, y usted reveló en las últimas horas un secreto que guardaba desde el año 2016, una foto inédita con el Diego. Cuéntenos sobre eso.
Bueno, eso fue, sí, eso fue cuando ya estuvimos en Colombia. Ambos fuimos invitados junto con otra gente, Víctor Hugo Morales también estuvo ahí, y para que íbamos a apoyar el plebiscito por la paz, que desgraciadamente fue un resultado horrible, porque consultada la población colombiana si querían avanzar y ratificar lo actuado por los negociadores de la paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, de toda la manipulación que hizo a la prensa de derecha fue tan eficaz que finalmente, insólitamente, un referéndum que convocaba a la paz a poner fin al derramamiento de sangre fue derrotado. En ese marco, unas semanas antes de la realización del referéndum, fuimos invitados a algunos personajes, y básicamente Diego, Víctor Hugo, etcétera, yo también, obviamente como un segundo violín acompañando todo ello, nada más que eso, y ahí tuve ocasión de conocerlo, conversar, y yo me hice una apuesta, dijo, me llevaron un montón de camisetas para mis hijos, mis nietos, un par de amigos, etcétera, y entonces una vez yo lo encontré y le dije, mire Diego, tengo esto, sé que es mucho, es un abuso, no, veniste por tal día, voy a estar en tal lugar, más o menos tranquilo. Bueno, me fui ahí con el montón de camisetas, y evidentemente cuando Diego dice tranquilo, es que hay no más de 20, 25 personas, o sea, no es que estaba, Diego estaba siempre rodeado, siempre, donde fuera, pero estuvo muy, muy amable, así que me dijo, bueno, tráemelas, y empezamos a sacar una tras otra de los envoltorios de plástico en los cuales venían, de nylon, y muy diligentemente puso Diego, 10, etcétera, todo, hubo varias camisetas de la selección nacional y 3 o 4 de Boca, que él, muy diligentemente, muy amable, ¿no? Realmente un hombre que yo no lo conocía personalmente, él, por supuesto, sabía de su trayectoria, pero bueno, Víctor Hugo le había dicho que yo era una persona de confianza y que me atendiera. Supongo que habrá sido así la cosa, porque me atendió muy, muy bien, y bueno, y por eso ese recuerdo hermoso lo que tengo de él, y que no, nunca quise dar público hasta que hubo algo que me pareció que lo merecía,
sí,
que era su legado, y su legado fue justamente el logro de la Copa Mundial ahí en Qatar, y dije, bueno, este es el momento de darle a conocer.
Bueno, también ha prometido ahí en sus redes sociales que hay otro más material que será puesto a disposición ya para el Mundial del 2026.
Para el próximo Mundial, para el 2026, vamos a ver cómo viene eso, que viene un complicado Mundial que se va a hacer ahí en México, Canadá, Estados Unidos, en fin, tiene muchos problemas, pero bueno, alguna otra sorpresita voy a ofrecer seguramente.
Bien, ojalá que así sea. Atilio, muchísimas gracias, nos quedaríamos toda la mañana hablando con usted, haciéndole un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo nos corre, no queremos despedirlo sin antes agradecerle, por supuesto, siempre la tan buena disposición que tiene para con nosotros y nosotras, así que le enviamos un saludo muy, muy grande y agradecido saludo.
Muy amable, gracias a todos los amigos y amigas ahí que tengo en esa bella provincia. Un gran abrazo.
Que esté muy bien, Atilio. Buen día. Adiós. Atilio Borón, sociólogo, politólogo, argentino de nacimiento, latinoamericano por vocación, suele definirse en sus redes sociales, este importante analista internacional que nos contó un poco cómo ve el panorama allí en Perú, pero también hablamos de fútbol, de Qatar y del Diego.